Bolilla 9. Vida y obra de la hermana de Rudyard Kipling.
¿De Carolina?
No, de la otra.
La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
Cuando el cielo se torna gris, las luces no saben qué hora es.
Bueno, ahí está la voz de Gabriel Quirici, que lo mandamos al aire así sin avisarle. ¿Cómo debe ser, no? ¿Cómo anda, Gabriel?
Muy bien.
¿Todo tranquilo?
Muy contento.
Y tenemos convidado al profesor Carlos De Masi. Gracias por arrimarse.
No, por favor, muchas gracias por la invitación.
Y, Gabriel, si querés hacer una brevísima introducción al tema, hacemos la tanda y ya nos metemos de lleno.
Bueno, la idea hoy es conversar sobre el plebiscito del 80. Si bien quienes estamos más atentos y seguimos la prensa, los medios,
se está recordando el 83.
Claro, siempre se buscan los números redondos para, bueno, conmemorar lo que es tan válido como cualquier número, ¿no? Claro. Pero también estamos muy cerca de la fecha de lo que marca el inicio del proceso de transición tan difícil como fue la salida
de
la dictadura.
El 83 es una consecuencia,
claro,
del 80, ¿no?
Por muchos casos, sí. Ah. Y creo que tiene la relevancia de preguntarnos, y por eso también un poco al momento de hacer la columna, es decir, estaba bueno recurrir a especialistas que han investigado todos estos temas, ¿no? Y no solo uno que lee para dar las clases y a veces escribe alguna cosa. Bueno, ¿por qué ganó el no en el 80? Es decir, porque hay toda una cuestión muy valorada de ese episodio como algo histórico. Incluso en algunos textos aparece esa idea, que yo no sé hasta dónde es así, pero creo que es cierta, de que fue la primer dictadura que perdió un plebiscito al que se exponía, ¿no? Bueno, pero además de esa cuestión, bueno, que es valiosa en sí misma, ¿qué características de la sociedad uruguaya, de la política uruguaya de aquel momento, que no era una dictadura en decadencia, ni con crisis económica, ni con oposición visible, bueno, cómo se explica que haya triunfado el...
Claro, pues yo, mi pregunta que me hace una persona que nació se crió en democracia, digamos, es ¿por qué ganó el no por tan bajo margen, no? En realidad, porque digo, bueno, estaba cantado que el no tenía que ganar, y tenía que ganar por mucho más. Vos incluiste el factor miedo, quizás ahí, ¿no? En plena dictadura, oponerse por la vida del voto a un proyecto de la dictadura, capaz que era un acto...
Claro, pero ahí vos tenés una cosa que...
Temerario.
Vos decís, tenía que haber ganado el no por mucho más, desde una perspectiva presente, en donde...
Exactamente.
Mucha gente hasta...
Claro, el valor de la democracia, después de una dictadura...
Oculta el no. Pinochet ganó, cuando hizo la reforma, Pinochet ganó y terminó siendo senador vitalicio. Y es decir, entonces, en el contexto de aquellos 80, ganarle una dictadura por voto es un tema bien interesante históricamente y muy explicativo de lo que vino después. Entonces, bueno, De Masi nos va a ayudar a responder o a tener más preguntas.
Bueno, seguimos con Gabriel Quirici y con el profesor Carlos De Masi hablando del plebiscito del 80. Dirija la batuta, estimado Gabriel.
Bueno, simplemente presentar a Carlos para ponerle marco a esta conversación y arrancar, ¿no? Es decir, bueno, es un destacadísimo investigador de historia, no solo reciente, aunque ha publicado mucho historia reciente, pero también tiene sobre las conmemoraciones, sobre los usos de la historia, y bueno, docente del IPA y de Facultad de Humanidades, que podría ayudarnos a responder esa pregunta de por qué ganó el no, o como decía Diego, si el no en realidad ganó por poco para los ideales democráticos del presente.
No espere que yo te ayude a responder esa pregunta.
Bueno, más preguntas, profesor.
No, porque en realidad es un tema bastante interesante. Es decir, en el no hay muchos no, en el sí hay muchos sí. Entonces, digamos, es la suma de toda esa diversidad la que termina siendo, digamos, el resultado del plebiscito del 80. Para que tengan idea de esto, por ejemplo, en 1980 en Paysandú fue el más alto porcentaje del sí, del no, y 33 fue el más alto porcentaje del sí. Pero en la elección de 1984 en Paysandú ganó Belvisi, que era el intendente de la dictadura, y en 33 ganó Wilson El Sogoñi, que era el más radical de los candidatos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué era el sí de 33 del 80 y qué era el no de Paysandú? ¿O qué significó el apoyo a Belvisi en el 84? Es bastante confusa el tema. No es
¿Hay una regionalización del voto? De
no, hay una construcción del no y del sí que es compleja. Es decir, que lo que incide, yo no creo, con debido respeto a la ciudadanía uruguaya, que muchos hayan leído la Constitución, el proyecto de Constitución que se estaba votando. Es decir, se votaba por otras cosas. Además, si se fijan, toda la campaña del sí no hablaba de la Constitución, hablaba del régimen. Ponían en oferta, digamos, la continuidad del régimen, diciendo, bueno, hemos hecho obras públicas, mantenemos los niños seguros, ya no hay problema, porque el mundo ha cambiado, dígale sí al progreso y a la paz, etcétera. Después, a medida que empezaron a ver que la cosa se complicaba, las consignas se fueron endureciendo, ¿no? Y al final la consigna era cierre el paso al comunismo. Ya se habían dado cuenta cómo se estaba configurando el paisaje. Pero entonces lo que uno terminaba votando es si estaba de acuerdo o no con el régimen militar, que es un sí o un no. También decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con el régimen militar, pero esta Constitución es un camino de salida. Y ahí tenés otro sí distinto del anterior.
Esa es como la justificación pachequista también.
Claro, ¿no? Que es un poco la justificación conservadora. Decir, bueno, vamos a votar sí porque esto abre un camino. Incluso, para que tengas idea, como después del plebiscito ocurrió como un enfriamiento de la situación y pasaron meses donde no hubo noticias, los militares dijeron, bueno, se suspende el cronograma, vamos a presentar un nuevo cronograma de apertura, etcétera. En algún momento se callaron la boca, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y no había noticias. Y Tarigo, en una entrevista muchos años después, decía, y nosotros pensábamos, le habremos aconsejado bien a la gente, no hubiera sido mejor votar por sí. Tarigo, el abanderado del no.
Increíble.
Es decir, no era tan claro el asunto de si el sí significaba lo que ahora sabemos que significó, o que lo que significó después que se contaron los votos, concretamente, porque en cuanto se recontaron los votos, no hubo ningún intento de decir, bueno, la gente que votó no quiere que todo siga como está. Esa interpretación no la hizo nadie, ni el gobierno siquiera.
Porque a la luz del presente, hay una cuestión de que el plebiscito del 80 es como que divide las aguas, ¿no? Si vos votaste no, sos un democrático, sos un republicano, y si vos votaste sí, sos alguien que no tiene mucho interés por el valor de la democracia y lo que le interesa más es que están dadas las condiciones materiales como para pasarla bien, ¿no? Pasarla bien en definitiva, yo qué sé, tener seguridad jurídica, económica,
orden,
¿no? Todo lo que
se vendía. Cuidado de la propiedad
privada. Y se lo puede mirar así, ¿es justo mirarlo así? Esa sería la pregunta.
No es justo. Es muy complejo el panorama. Es decir, no podemos no mirarlo desde el presente porque el presente es la realidad que nosotros conocemos. Ahora, creo que corresponde que hagamos el esfuerzo de mirarlo en aquella perspectiva. Yo creo que en aquella perspectiva, digamos, la peor opción de todas era votar en blanco. Digamos, ese era el gesto más elocuente de decir, yo creo que la situación siga como está.
Pero votar en blanco era el gesto más elocuente de decir que...
Yo creo que sí.
Pues está perfecto. Después te digo por qué me llama la atención que digas eso.
Bien, yo creo que era así porque, digamos, dentro del sí, dentro del no, en las dos, había explicaciones por una dirección y por la otra. Es decir, yo soy partidario del régimen militar y voy a votar por no. ¿Por qué? Porque no quiero ninguna constitución. Quiero que los militares sigan como están. O yo soy adversario del régimen militar y voy a votar por sí. ¿Por qué? Y porque quiero que este régimen cambie y acá hay un camino de apertura que termina anunciando una salida en algún tiempo futuro. No indeterminado, no pronto, pero no indeterminado. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo voy a votar y voto en blanco, quiero decir, en esta situación yo no quiero tener ninguna intervención, dejen la cosa como está. Ahora, por eso te decía, es complicado resumir, digamos, todas esas cuestiones. Ahora, allí lo que termina, me parece a mí, reconfigurando el campo, diciendo, bueno, ¿de qué lado están uno y de qué lado están otros? Y, digamos, por eso es que decía, después de que se contaron los votos, nadie en el gobierno dijo, votaron por no, quiere decir que quieren que esté todo igual. Creo que lo que terminó reconfigurando la situación es el debate famoso. Es decir, ese debate que ahí me da la impresión, sí.
El debate de televisión.
El debate de televisión, Tarigo, Ponce Echeverry contra Volentín y Viana Reyes. Ese debate de televisión me parece que definió las cosas, sobre todo el comienzo del debate, la entrada, los primeros argumentos, porque después el debate habla de cosas que no tienen nada que ver con la Constitución. Pero en el comienzo del debate, Tarigo larga su mejor material. Y ahí es donde está lo del cheque en blanco, allí está todas aquellas frases emblemáticas que fueron, después quedaron en la cabeza. Y el resto quedó, digamos, como una especie de, bueno, esto es lo que pensamos, lo que votamos por no. Ahora, ¿quiénes somos los que votamos por no? Y Tarigo dice, bueno, yo voto no porque soy demócrata, por esto, por lo otro. Y Ponce Echeverri dice, yo soy de derecha, voté a Guerrondo y voy a votar por no. Es decir, el espacio del no abarcaba tanto a los votantes de Aguerrondo como a los vallistas o a los radicales de los partidos tradicionales. Entonces, ahí, digamos, la construcción de ese espacio creo que fue muy importante porque le permitió insertarse a gente de todos los sectores políticos, los que ya tenían la decisión tomada y los que todavía no la tenían. Porque más allá de lo que fue, digamos, la irradiación del debate, el debate se irradió un viernes, se volvió a pasar por radio el sábado. Y entonces los que no lo vieron, los que lo vieron a medias por televisión, lo escucharon por la radio, y después se repitió permanentemente en conversaciones. En la prensa casi no aparece, ni siquiera en Opinar, pero en conversaciones aparece. En Opinar aparecen algunas cosas muy interesantes que son, digamos, típicamente del contexto. Por ejemplo, aparece un artículo en el ejemplar de la semana siguiente titulado Los Fenicios. Y habla de un alumno, no hay ninguna alusión a este. Él fue alumno mío, por eso. Pero no hay ningún alumno que dice que no estudiaba nada para el examen de historia y que no quiero hacer referencia a nadie en concreto. Pero dice que solo estudiaba una bolilla que era los fenicios. Uh-huh. Y entonces le preguntaban y el tipo salía con los fenicios y entonces perdió el examen. Y una vez le preguntaron, bueno, hablé.
Le tocó. Le tocó.
Justamente, pero se puso tan contento que salió afuera y todo, me preguntaron los fenicios, y mientras tanto la mesa esperaba hasta el final y dio el examen por no dado porque no había contestado nada. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver?
Sí.
¿Y esto qué tiene que ver? Y tiene que ver con, hace una breve referencia a Volentini, que sistemáticamente cada vez que le preguntaban algo salía con el tema de la sedición.
Claro.
Y no tenía.
¿Y esto qué tiene que ver?
¿Y esto qué tiene que ver? Claro. Entonces, pero digamos, todo el cuentito de los fenicios en realidad va dirigido a un espacio simbólico donde ya todo tiene significación y donde no es necesario hacer contexto, ya la gente lo lee y se mata de la risa antes de llegar al final. Hoy lo leemos y estamos perplejos. ¿De qué está hablando este artículo? ¿Qué tiene que ver?
Habla del impacto que tuvo justamente ese debate, ¿no?
Claro,
cualquier persona que haces una alusión, por más que fuera metafórica,
inmediatamente sabías de qué se trataba.
No, porque en el mismo 80, un poco antes de la elección, hay una salida en los medios de... Yo no me acuerdo qué representante del gobierno diciendo que hay una gran amenaza comunista que se de Rapela, que estaba, que tenían detectado células, sí, que se venía el comunismo otra vez.
Y de Rapela ahí después en una entrevista que Rapela después era
presidió el Comaspo, ¿no?
Claro, pero Rapela en ese momento era el jefe de la División de Ejército de San José. O sea que tenía el penal de libertad dentro de su jurisdicción. Después dio pocas entrevistas, después de terminado el proceso de la dictadura, pero dio una entrevista en particular y le preguntaron qué es lo que buscaba con eso. Y él dice, bueno, buscaba suspender el plebiscito.
Claro.
Es decir, la idea de que estamos en un peligro terrible, se viene una amenaza espantosa, tenemos que protegernos, así que nada de plebiscito por ahora, déjennos Claro, el problema es que Rapel empezó a hacer toda esa explicación, y a medida que ampliaba la explicación, la cosa se ponía más ridícula. Es decir, habían descubierto aquel grupo, hicieron público la existencia de un grupo dentro del MLN, que eran los seis puntistas. Uh-huh. Algunos habían salido a libertad y estaban en Suecia, y otros estaban en el penal de libertad. Entonces, en base a eso, Rapela dice, bueno, la terrible amenaza, la sedición está viva, sigue actuando, nuevamente van a invadir el Uruguay, se prepara una invasión desde el exterior, entonces tenemos que la dirigencia está en el Uruguay, está actuando, y tenemos que estar... Bueno, pero cuando empezaba a entrar en detalle, la invasión venía, ¿de dónde? De Suecia. Sí, pará. Si los aliados estuvieron un año y medio planeando la invasión de Normandía y hay que cruzar la vereda enfrente, ¿cómo vas a hacer para invadir el Uruguay desde Suecia con algún margen de riesgo? Y eso no es todo ridículo. La dirigencia estaba actuando en el Uruguay. ¿Dónde? En el penal de libertad. Loco, cuídalo.
Están presos.
Están presos, lo tenés que cuidar. Es decir, la misma estructura de la argumentación.
Pero igual esos argumentos pegó en alguna gente, ¿no? Porque mucha gente votó el sí, y votó el sí por miedo a la sedición, por miedo a la amenaza comunista. ¿Se puede establecer un porcentaje de gente que fue por ese lado?
Imposible saberlo. Uh-huh. Es decir, eso fue...
No hay mecanismos
pero
para estudiar históricamente.
Desde el punto de vista económico, uno siempre tiene la sensación, ¿no?, de que la dictadura, a partir del 82, del 83... empieza a caer, ya hay un proceso en el cual se va vislumbrando que va a haber una salida que puede llevar más o menos tiempo, y Y al final, el 84, digo, ayer lo decía Valle, ¿no?, en el programa Código País, el 90% queríamos, ¿no?, que se fueran los militares. Pero en el 80 esa cifra era menor, es decir. Y en el 82, creo que es, en el 82, está la tablita, ¿no?
Uh-huh, al final 82. Del 82.
Al final del 82. Entonces, siempre me queda repicando ahí, algunos, porque, bueno, la amenaza del comunismo, el fantasma del comunismo, también es una amenaza a tus intereses económicos, a tu seguridad económica. Y en el 80, ¿cómo estaba la dictadura desde el punto de vista económico? O sea, ¿influye en que esa dictadura económicamente todavía estaba bien? Entonces, quien económicamente estaba bien decía, bueno, no, tranquilo, yo sigo votando porque estoy bien económicamente.
Las cámaras empresariales se pronuncian a favor del no. Uh-huh. Eso también es un tema interesante, ¿no? La Federación Rural.
Sí, la situación económica era muy buena. Sí.
Y era una buena época, sí, pero.
Sí. La ARU.
La ARU en contra. El general Largo, sí, estuvo en contra de la dictadura casi todo el periodo. En su expresión federación, más que en su expresión asociación, que generalmente no se mete en política. Pero ahí también está el hecho de que muchos de los presidentes de la Federación Rural eran claramente wilsonistas, digamos, y después estuvieron en la época posterior participando como legisladores o como políticos del Partido Nacional. Pero la situación económica era muy buena, digamos, fue de las mejores en la época. Si uno mira las cifras macroeconómicas, si uno mira las cifras de
el salario real,
es espantoso. Pero como había mucha demanda de trabajo, podías tener más de un trabajo, y entonces, o podía trabajar, digamos, todo el núcleo familiar, mujer y marido y mujer. Entonces, el ingreso era relativamente bueno. Ahora, lo que el no del 80 parece mostrar es que no hay una relación automática entre bienestar económico y posicionamiento político. Es decir, esa es una época de relativo bienestar económico. Y entonces uno dice, bueno, si hay bienestar económico van a votar por sí. Bueno, pues no. Es más bien al revés.
Y Carlos, yo te agregaría, que menos relevante, pero lo mismo se dice con el fútbol, ¿no? Uh-huh. Ah, el festejo del mundialito, ¿no?, que se prepara, sí, todo el entorno, sí, y votaron no. Que no. Y lo mismo el manejo de los medios, porque casi en los medios no había,
claro, con
presencia del no, y gana el no.
Si uno mira la prensa después del debate, por ejemplo, no dice nada del debate. La prensa después de las elecciones solo hablaron del plebiscito 2 días, porque no lo dejaron hablar más. El tercer día, ya el miércoles, no se podía hablar más del plebiscito. Si uno mira la película Mundialito, por ejemplo, que recoge esas imágenes, ve las escenas del estadio el día que comienza el campeonato, está todo el mundo de pie con un patriotismo bárbaro, hermano contra el pecho, cantando el himno, qué sé yo, y la cámara hace un panorama, una panorámica sobre eso, y uno dice, pero de estos tipos, más o menos 35.000 debieron haber votado por no, porque esa fue la proporción que se dio en Montevideo.
Claro.
El hecho de que estén cantando el himno, etcétera, ¿quiere decir que están apoyando la dictadura? No.
Están hinchando por Uruguay.
Están hinchando por Uruguay. Y entonces uno hace el otro cálculo y dice, bueno, si el mundialito se hubiera hecho como se pensaba hacer originalmente en julio, y se hubiera ganado, ¿eso hubiera dado otro resultado en noviembre? En vez de ganar el no, hubiera ganado el sí, si Uruguay hubiera ganado el mundialito antes de que... Yo dudo. Es decir, allí creo que hay una serie de cosas que uno tiene que cuestionarse un poco, que justamente el resultado este pone en cuestión.
Tenemos que ir cerrando, no nos queda más tiempo. ¿Alguna reflexión final que quieran hacer?
Yo puedo hacer una pregunta para que la reflexión,
sí,
si quieren, responden en un minuto. Porque mucho se dice, ¿no?, las dictaduras no pierden elecciones, seguramente porque están fraguadas. ¿Por qué en Uruguay la dictadura perdió una elección? Es decir, aún en dictadura hay instituciones que los uruguayos respetaban y por eso fue transparente el proceso.
Bueno, sí, la parte final no sé si es así, pero concretamente la Corte Electoral aplicó la ley electoral de 1924-25. Es decir, se votó con la forma tradicional como se votaba en el Uruguay, incluso teniendo, digamos, fiscales electorales designados espontáneamente o acreditados por alguna entidad, que fueron y miraron el plebiscito y se retiraron llevando un acta de escrutinio. Eso es tradicional en este país porque justamente es una de las formas de evitar el fraude. Ese mecanismo prácticamente hizo imposible el fraude formal en la elección. En ese sentido, la aplicación de esa ley hizo que, bueno, si la cosa se vota así, lo que dé va a dar el resultado como debe ser. Lo que es interesante, digamos, es ver cómo, a pesar de ese fraude estructural que hay, que prácticamente el no no puede hacer campaña y tiene tantas dificultades, cómo a pesar de todo eso, igualmente ganó el no. Y allí hay muchas cosas que son justamente lo que está en el nudo de ese tema y que creo que en alguna forma quedaron planteadas ahora. Es decir, ¿qué cosa quiere decir que ganó el no, que implicaba el voto del no? Yo hay una cosita sola más que quiero decir, y es lo siguiente. Visto desde el presente, el no parece como una fractura. Visto en la sucesión de los hechos de su momento, el no parece casi como un accidente. Es decir, el no configuró una oposición, pero no dijo nada con respecto a cómo iba a ser la apertura. Ah. Es más, los
no
militares
se podía tampoco, ¿no?
Claro, pero los militares cerraron la puerta, se enmudecieron y hasta julio no dijeron nada de cómo va a ser la transición.
Pero yo quería agregar un detalle sobre eso, Carlos, que me parece interesante. Desde el presente también hay una gran construcción sobre lo que fue, por ejemplo, la huelga general de rechazo al golpe de Estado en el 73, ¿no? Como aquello de que la dictadura nació sin apoyo, sobre todo social en lo urbano. Y sin embargo, el no es como la confirmación en votos de que no tiene la mayoría social el régimen en un momento con el viento a favor, porque incluso las encuestas el fin de semana anterior daban un 60% a favor del sí.
Sí, ¿quién iba a decir una encuesta que iba a
votar? Nadie podía presentar otra, ¿no? Eran otras encuestas, no era la de ahora. Pero
Gulap se llamaba la mesa. En vez de Gallup era Gulap.
¿Gulap?
No, estoy jorobando. Sí, con
daba todos los resultados al revés.
Nariponato se llamaba.
Nariponato. En definitiva, se rifaron todas las bolillas menos la de sedición. Los militares.
Sí, más o menos.
¿No? Puede ser.
O de hacer política.
Sí.
¿No?
Sí,
creo que esa es la reflexión. ¿Y por qué te llamó la atención lo del voto en blanco?
¿Cómo? Ahora se los cuento.
Dale.
Gracias, Carlos de Masi, y gracias, Gabriel Quirici.
No, gracias por la invitación.